Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y a la operadora técnica y productora Patti López. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitada a la pasante de la Maestría en Estudios Transdisciplinares en Ciencia y Tecnología, María Isabel Santiago Aparicio. Isabel, gracias por acompañarnos.
Hola, doctor. Muchas gracias por la invitación. Y sí, aquí estoy.
Al contrario, gracias por estar aquí. Ya habíamos platicado antes, hace pues, como un año, tal vez más, sí, ¿no? Sobre sí. Su experiencia en la maestría, uh-huh. Pero ahora ya es pasante. ¿Cómo se siente?
Aliviada. Bien, ¿no? Contenta, pero pues aún todavía no terminamos el trabajo como tal.
Claro, bueno, completó todos los créditos, uh-huh. Le sí. Falta hacer un par de exámenes.
Dos, para dos ser exámenes. Exactos.
¿Cuáles son estos exámenes? Para quienes nos están escuchando. Yo, es importante mencionar que yo estuve encargado de dirigir el proyecto de investigación de Isabel. Entonces, uh-huh. Tengo pues, más o menos una buena idea de lo que estuvo haciendo. Pero, sí. Aún así.
Estos son dos exámenes para que nosotros podamos tener el título ya como maestras, o bueno, en mi caso maestra. Son exámenes de grado. Uno va a ser cerrado, que en donde nos van a preguntar todo lo relacionado a nuestro proyecto, pero ya de manera más específica, más tranquila. Y el segundo
no,
ya
creo que es al revés.
Que va a durar más tiempo. Pues. Y ya el otro es más... Puede decirse más tranquilo, pero igual es en el que ya nos dirían si pasamos o no.
Sí, es un examen abierto, uh-huh. ¿no? A todo público. Sí. Quien quiera acompañarnos ese día, pues podemos venir. Todo el mundo está invitado al examen de Isabel. Uh-huh. ¿Sí? Sí, dice que sí.
Sí. Sí, todos están invitados para que vean cómo se hacen los exámenes aquí en la maestría. El cerrado, pues no, porque tiene que ser muy estricto, ¿no?
Sí, es con el uh-huh. comité tutoral, uh-huh. básicamente. ¿Cómo se siente después de más de 2 años?
Pues siento que bien. Es una maestría un tanto difícil. Bueno, sí.
Sí, perdón, algo que no mencionamos es, bueno, usted es psicóloga, uh-huh. estudió aquí en Cunorte, es sí. Psicóloga titulada, uh-huh. pero decidió entrar a esta maestría multidisciplinar, ¿no?
Sí.
Que, sí. Y transdisciplinar también. Uh-huh. Que,
bueno, más que nada yo pienso que los tres requisitos fundamentales para entrar a la maestría, más que nada, en primer lugar, pues es que te guste la investigación. Segundo, que te guste escribir o que te guste leer. El tercero, pues si ya no sabes ninguna de esas dos primeras, pues al menos que tengas el interés por aprender, por seguir aprendiendo.
Claro.
Bueno, pues yo
usted
pienso que...
Usted cumple con las tres, por
sí,
cierto.
Sí, pienso que yo... pienso que sí, sí, me gusta mucho la investigación, me gusta escribir, leer, pues sí, pero los artículos o cosas relacionadas, lecturas relacionadas con mi investigación, pues fueron... Son más o menos como más difíciles de lo que pensé, pero sí me gusta mucho. Y pues aprender, pues sí, a quien no le gusta estar aprendiendo constantemente. Y pues fue una bonita experiencia y uh-huh. aún lo sigue siendo.
Claro, si no estamos en el proceso de revisar su tesis.
Sí. De la escritura.
Que está muy bien escrita, la felicito.
Gracias.
En público, o sea, para que vea.
Gracias.
Que sí es cierto lo que pienso. Cuando usted decidió entrar al laboratorio, no tenía experiencia de trabajar con animales. No. Sí tenía experiencia, había hecho una tesis de licenciatura, ¿no?
Sí, pero no trabajando con animales.
Con modelos animales. No. ¿Qué tan difícil fue empezar a manipular ratas y trabajar con ellas?
Para mí sí fue un tanto difícil porque, bueno, primero porque pues hay que saber mucho de anatomía y de todas esas cosas, cosas que aún a mí se me dificultan y que me falta muchísimo por aprender.
Bueno, un error bien común que también yo lo pasé cuando uh-huh. entré a un laboratorio de investigación es pensar que una rata es un ratón chiquito, ¿no? Perdón, que una rata es un ratón que ya creció.
No, yo no.
¿Usted no le pasó eso?
No, bueno, no.
Seguía pensando que eran ratonzotes.
Que eran ratas. No, en mi caso, a lo mejor, pues sí, también le pasó, sí, ¿verdad? Al momento de tener que eutanizar a una rata. Uh-huh. Bueno, a mí fue de las cosas más difíciles que se me hicieron al momento de trabajar con animales. Uh-huh. O el saber que tenemos que trabajar con los animales para ir creciendo en la ciencia.
Claro.
Fueron de las cosas más difíciles.
Y bueno, ahora después de 2 años, ¿cómo se siente?
Pues ahora después de 2 años, pues ya estoy consciente y sé que todo ese trabajo tiene que hacerse bien también para que valga la pena todo ese... pues sí, la vida de los animales, por así decirlo, y que no debemos tomar a la ligera pues todo lo que hacemos en el laboratorio, siempre con conciencia, utilizando los códigos de bioética, y sí, utilizando al máximo todo lo que podemos ahí en el laboratorio.
Claro. Una de las preguntas más frecuentes para quienes hacemos investigación con animales es, ¿por qué utilizar ratas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos aprender de una rata? ¿Qué contestaría usted a esa pregunta?
Bueno, pues son animales muy fáciles de manipular, de trabajar con ellos. Aparte de que cierto porcentaje de su anatomía es similar, por así decirlo, al de los humanos. Y en ese momento, pues es se trata de que tenemos ya un animal a menor escala de lo que fuera similar a un humano y podemos trabajar con ellos. Y pues sí, son fáciles de manipular, son económicos.
Reproducibles, ¿no? Los experimentos. Uh-huh. ¿Qué fue lo que usted hizo en su trabajo de investigación?
Bueno, nosotros, usted también. Claro. No sola. Nuestro trabajo se trataba de realizarles una lesión medular a los animales. Bueno, teníamos 4 grupos, 2 grupos con laminectomía y 2 grupos con lesión de médula espinal. La laminectomía pues es una lesión simulada que les hicimos a los animales y la lesión medular fue a nivel torácica, como T8 o T9 más o menos, y a esos animales nosotros los hospedamos en una caja normal con su agua, su alimento, a un grupo, a otro grupo con lesión medular, pues en una caja con un ambiente enriquecido, que era nuestro tratamiento. En sí, nosotros nos centramos en saber si un ambiente enriquecido podía mejorar el proceso de micción en base al tracto urinario inferior de las ratas, para saber si había recuperación en este sistema después de que las ratas eran lesionadas. Y pues eso lo comparamos con nuestros 4 grupos. 2 grupos eran hospedados en un ambiente enriquecido y 2 grupos no tenían ambiente enriquecido. Así teníamos nuestros controles y sabíamos si había mejoras o no en base a este tratamiento que estábamos implementando. También en base al tratamiento, que era el ambiente enriquecido, pues nosotros queríamos saber o corroborar en este caso si este ambiente enriquecido también podría mejorar las funciones locomotoras de las patas traseras de las ratas, si recuperaban la sensibilidad y cómo era el comportamiento estereotipado de micción, ya que una rata normal suele realizar las micciones o su proceso para orinar suele ser en las esquinas de la caja y una rata cuando está lesionada pues no pierde este proceso. Entonces también con el ambiente enriquecido nosotros queríamos saber si se recuperaba este proceso.
¿Por qué utilizar ratas para estudiar los efectos de una lesión medular? Es decir, ¿cuál sería la importancia para los humanos, ¿no?, de sus estudios?
Bueno, gracias a estos animales nosotros podíamos ver si nuestro tratamiento estaba funcionando o no. En este caso sí funcionó y pues ya lo checamos en ratas. Ahora se puede realizar este mismo tratamiento en animales de más tamaño. Y pues se realizó en ratas también porque nosotros queremos simular cómo es este mismo tratamiento en un animal que sea más manipulable.
¿Qué es un ambiente enriquecido? O sea, ¿cuál es? Usted lo menciona como un tratamiento.
Sí.
¿Por qué es un tratamiento? ¿Qué es lo que hace un ambiente enriquecido?
Bueno, diferentes investigadores utilizan este ambiente enriquecido para mejoras en diferentes áreas de recuperación, pero nosotros nos centramos en este ambiente enriquecido como elementos novedosos que van dentro de la caja de la rata. Una rata normalmente en el laboratorio la tenemos con agua, alimento, su aserrín y ya, es todo. Este ambiente enriquecido son elementos novedosos como juguetes que nosotros les implementamos para que tengan mayor interacción con estos objetos y así generen pues mayor interés, mayor movilidad y todo ese tipo de cosas que pueden generar algo nuevo en una caja de las ratas. Algunos investigadores autores han utilizado este ambiente enriquecido con algunas como las ruedas que les ponen los hámster, si les ha visto, como esas ruedas, algunos pisos que son intercambiables, que tienen diferentes texturas o que se mueven. Nosotros no nos quisimos centrar tanto en la movilidad, sino más que nada como en la percepción,
sensorial, ¿no?
Ajá, la estimulación sensorial que pudieran tener los animales con estos objetos. Ya pues pusimos un túnel, una caja en donde se puedan meter y salir, y diferentes juguetes así como circulares o pelotas de golf para que pudieran estar interactuando. Uh-huh. Ese era el ambiente enriquecido que nosotros les pusimos.
Pero a ver, díganos, ¿qué cambia con ese ambiente enriquecido? En las neuronas o los músculos o las hormonas.
Sí.
No sé.
Claro, se han visto.
Bueno, ya acabo cambios? De. Estoy leyendo su tesis, sí. Entonces yo sé que esta respuesta sí la sabe.
Sí, ok.
Y también sé que es un poquito larga, así es que, bueno, tenemos que hacer una breve pausa en Conarte Conciencia. Uh-huh. Quédense con nosotros, que Isabel nos va a platicar cuáles son los cambios que produce un ambiente enriquecido.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con María Isabel Santiago Aparicio sobre los efectos que puede tener un ambiente enriquecido para mejorar las funciones de, en este caso, de las ratas con lesión medular. Continuamos, Isabel.
Sí. Bueno, hay estudios que se han realizado en mismos roedores, ratas también, para ver cómo afecta o qué beneficios tiene este ambiente enriquecido. Bueno, se ha visto que el ambiente enriquecido tiene efectos benéficos al momento de el músculo esquelético de las patas de las ratas, llega a incrementar, también llega, bueno, porque a veces me preguntan, ¿y no es más perjudicial ponerles un ambiente enriquecido a las ratas y si las va a estresar o algo así? Me preguntan, como que les haga el efecto contrario que nosotros buscamos. Pero también hay estudios que nos corroboran que pues un ambiente enriquecido no causa estrés ni ansiedad a los animales. Se les mide el nivel de cortisol en estos animales y pues sale que no es malo para ellos o para su salud mental, por así decirlo. También hay estudios que muestran que un ambiente enriquecido puede generar mayor plasticidad, en este caso en el sitio de la lesión de las ratas que suelen tener una lesión.
¿Qué es plasticidad?
Bueno, que tienen mayor sus neuronas tienden a regenerarse, a mayor ramificación axonal,
dendritas
también, dependiendo de un cierto tiempo. Por ejemplo, se hicieron estudios a los 3, a los 10, 15 y 35 días más o menos de estar en un ambiente enriquecido y se llegan a ver estas dendritas, si tienen mayor ramificación, y pues sí, se ha visto que a partir de los 15 y 35 días de ambiente enriquecido también se genera mayor ramificación, lo que pues llega a sugerir que este ambiente enriquecido pues es favorable y genera mayor regeneración axonal. ¿Qué más estudios se han visto? A ver, recuérdeme alguno.
Bueno, los estudios iniciales, ¿no? En ratas con isquemia cerebral, me parece.
Isquemias, ablaciones, todo eso también.
Y en la corteza, bueno, en ese caso no vieron la médula espinal, pero sí la corteza, ¿no? Donde aumentan. ¿Qué aumentaba?
No sé.
A ver, usted recuérdeme. Los botones, ¿no? Los botones dendríticos, sí. Las espinas dendríticas.
Espinas dendríticas.
Ajá, que indican más sinapsis, ¿no? Uh-huh. Bueno, usted como psicóloga, de hecho esto ya se lo han preguntado antes, ¿no? ¿Cómo se puede relacionar esta estimulación en ratas con la posibilidad de hacerlo en humanos?
Pues es un tanto difícil porque sí me he preguntado mucho eso. ¿Cómo?
Sí, siempre que ha platicado, sí, alguien siempre platica con usted, pregunta, ¿no?
Siempre, ¿cómo pasaría este ambiente enriquecido en un humano? Es un tanto difícil porque nosotros prácticamente tenemos muchas cosas que para unos pudieran ser un ambiente enriquecido o que para otros no. Hasta ahora lo que está dentro de mi cabeza es de la realidad virtual, más o menos, podría ser una de esas opciones. También pues está así simplemente, sensorial, ¿no? Ajá. Así sencillamente pues está el ejercicio, el caminar o hacer actividades físicas. Todo eso puede ser un ambiente enriquecido, el comer saludable, el mantener la mente activa, como pues hacer rompecabezas, leer, crucigramas, el sudoku, todas esas cosas que mantengan al cerebro activo, que son actividades cotidianas muy sencillas que uno puede estar haciendo y que son un ambiente enriquecido. Pero ya de manera más específica, pues sí, pensamos en esto de la realidad virtual y pues, trabajar en base a eso.
Sí. Sí, bueno, pues en animales está confirmado, ¿no? Que hay una plasticidad o neuroplasticidad, donde las neuronas se recuperan, crecen y eso. Pero sí se acuerda que encontramos un artículo de revisión en pacientes con enfermedad de Huntington, que ya hacían estimulación parecida a un ambiente enriquecido, sí, ¿no? Y bueno, pues esto sugiere que también puede funcionar en humanos, ¿no?
Sí, es también en base a ese artículo que menciono lo de la actividad física, porque también lo llegaron a combinar con eso y la dieta saludable. Entonces, pues se vieron mayores beneficios en base al ambiente enriquecido y esta combinación a la actividad física y la sana alimentación, pues llegan a reducir esta enfermedad o los signos de que llega a aparecer. Pues también hay estudios que muestran que antes de, incluso teniendo un ambiente enriquecido antes de una lesión, pues la lesión llega a ser menor. Hay menor destrucción de todo esto de neuronas, hay menor muerte pues neuronal. En cambio, si se hace la lesión y no hay un ambiente enriquecido o no haya nada, pues es más probable que la lesión sea más fuerte.
Muy bien, gracias, Isabel. ¿Cuáles son las principales complicaciones o padecimientos en una persona con lesión de médula espinal?
En primer lugar, las del sistema genitourinario. Y casi la mayoría piensa que son pues de la movilidad, de que pierden movilidad. Sí, sí está dentro de las complicaciones, pero la primordial es la del sistema genitourinario. Las del sistema digestivo, las de pues sí, de que pierden la movilidad. Creo que esas tres son las más comunes.
Y en cuestión desde el punto de vista de la psicología, ¿no? ¿Cómo se dice? El estado mental de los pacientes. ¿Qué nos puede comentar acerca de ello?
Pues sí hay, lamentablemente, pues los pacientes llegan a padecer de depresión, de ansiedad y tienen mayor deterioro cognitivo, el cual llega a generar más enfermedades. No me acuerdo muy bien del nombre, pero son enfermedades comórbidas. Llegan a deteriorar mayormente el estado cognitivo del paciente, llegan a perder el habla, la memoria se deteriora más rápido, pues la depresión, la ansiedad y pues
el apetito,
¿no? Ajá. Y pues en general el interés por la vida, por así decirlo. Lo que ya genera.
Sí, bueno, entonces es muy complicado, ¿no? Pero sí. ¿Qué se observa en un modelo animal? ¿En las ratas con las que usted trabajó cree que reflejan la situación o qué tanto refleja la situación de un humano?
Pues al final de cada experimento, de la sexta semana de tratamiento, que son 6 semanas de tratamiento, también llegamos a hacer una prueba de ansiedad. Eso no está dentro del proyecto como tal, es externo.
Es porque quería hacer algo más, nada más.
Es porque mi director le dieron ganas.
No.
Dijo, hay que ponerle más trabajo. Sí, para saber, ¿no? Si generaba ansiedad tener una lesión y un ambiente enriquecido. Aún no evaluamos como tal todos los videos y ese factor, pero lo que estuvimos viendo en algunos animales pues fue que las ratas que sí llegaban a tener un ambiente enriquecido como tratamiento, pues no llegaban a presentar indicios de ansiedad.
¿Cómo evalúan la ansiedad en una rata?
En una rata...
O en el laboratorio, ¿no?
En el laboratorio, bueno, la rata que no llega, no presenta ansiedad, pues suele estar interactuando. No pierden ese interés por estar curioseando el lugar en donde están habituados. En este caso, una rata con lesión medular que no sufría ansiedad, pues se la pasaba interactuando, moviéndose de aquí para allá, de las cuatro esquinas, olfateando, tratando de alzarse y oler, ver el lugar, el entorno en donde está. En el caso contrario de una rata que presentaba ansiedad, pues la veíamos solo en una esquina, volteada a la esquina, como cuando de niños los regañan y los ponen en las esquinas de la pared. Así se presentaban las ratas con ansiedad. No olfatean, no interactúan, solo se acicalan, se llegan a acicalar más o menos como en la parte de las orejas, la cara, como si estuvieran desesperadas, y ya, es lo único que hacen, no interactúan.
Muy bien, bueno, ahorita seguimos platicando, necesitamos hacer un corte de estación, volvemos en breve a CUNORTE Conciencia.
CUNORTE Conciencia, pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento, estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas CUNORTE Conciencia.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y continuamos nuestra plática con Isabel Aparicio, alias Isabelita. Isabel, básicamente durante todo el programa de la maestría tuvo que hacer 5 presentaciones, ¿no? Una que fue el anteproyecto, después 4 tutorales, y me acuerdo muy bien que empezamos con un proyecto muy ambicioso. ¿Cómo se sentía usted cuando vio todo lo que queríamos hacer?
Dije, ¿en qué problema me vine a meter? Creí que ya no había repetido esa frase, pero sí. Dije, no, pues... Sí, era muy ambicioso ese proyecto, muchas cosas por
¿Se
hacer.
¿Se acuerda todo lo que queríamos medir?
Sí, me lo recordó y me entró la ansiedad. Sí, pues solo de hecho con todo lo que queríamos medir nada más nos quedamos con 3 cosas. Bueno, 3 y agregamos una más que no estaba dentro de eso, ¿verdad? Pero queríamos medir la sensibilidad, ¿verdad? Con la prueba de Bonfrey. Queríamos ver la función locomotora. También queríamos ver la ansiedad. Queríamos medir la ansiedad. Queríamos ver cómo era la memoria a corto plazo de estos animales. Queríamos ver cómo trabajaba el esfínter por medio de la citometría. También queríamos meter la electromiografía. ¿Qué otra cosa queremos ver?
Los marcadores, ¿no? La
médula espinal. Ah, sí, los marcadores, el GAP43 y H4K, ¿qué? K43AC, acetilcolado. Y, ¿qué más? Pues sí, la histología de la médula espinal.
Bueno, también queríamos hacer la histología de la vejiga urinaria.
Ay, válgame. Y también del esfínter. No. Eran muchas cosas. Ajá. Y en 2 años, pues no. Sí. Al principio los dos pensamos, sí.
Bueno, y además sí. Durante pandemia.
Sí. ¿No? Sí, lo vamos a lograr. Sí, va a ser muy trabajoso, pero sí. Pero no, el tiempo no.
Sí, y bueno, llegamos a su primer tutorial, ¿no? Donde proponíamos hacer todo eso. Y básicamente yo tuve que quedarme callado. Pero ¿se acuerda qué le decían los demás integrantes del comité?
Sí, que por ejemplo, qué relación tenía la ansiedad con mi proyecto, qué relación tenía evaluar la memoria a corto plazo con la lesión medular y muchas cosas de eso. Lo demás sí estaba más o menos relacionado, pero esto el comité decidió que no estaba tan relacionado a la lesión medular, ¿no? Estas funciones cognitivas.
Pero más bien a los objetivos, ¿no?
Sí, a nuestros objetivos que nosotros teníamos, que también eran muchos, por cierto.
Y la hipótesis.
Y de ahí fue que le fuimos reduciendo poco a poco, disminuyendo.
¿Cómo se siente usted en comparación cuando piensa entre su primer y último tutorial?
Pues no me burlo de mí misma, pero sí me río conmigo, no de mí. Sí, al principio, pues tengo la grabación de los cuatro tutoriales y el primer tutorial.
Ah,
pues,
porque quedó en video, ¿no? Entonces,
sí.
Si alguien quiere verlos.
No, nadie.
Es cosa de comunicarse con Isabel.
Y no les contestaré. el primer tutorial sí fue un desastre.
Sí, fue complicado. Sí. Fueron varias horas, de hecho, ¿no?
Sí.
Casi 3 horas.
No sé. Para mí fue. Mucho tiempo. Sí, pues estuve. Un día estuve viendo todos esos tutoriales. Dije, me hacían preguntas y yo, ay, ¿por qué no dijiste esto? O era esto, contesta esto. Y no, pues sí. Uno empieza sin saber nada. Ahorita no es que sepa la gran cosa también, pero ya me siento más preparada o más capaz, claro, de poder responder a lo que me lleguen a preguntar.
Claro, fue algo completamente diferente, ¿no?
Sí.
De la formación que tenía como licenciada en psicología y de su tesis de licenciatura, ¿no? Algo completamente diferente.
Muy diferente. Sí, fue muy difícil. Sigue siendo difícil, pero ya le agarré más o menos el modo, el todo.
Pero va a ser un doctorado.
Y ahí va a ser otro problema. Voy a empezar igual, sí. Pero no, ya sé que voy a ir aprendiendo.
No, tiene las bases. Bueno, en los integrantes de su comité tutoral, pues soy yo, ¿no? Como
director.
El director del laboratorio. Y la doctora Yolanda Cruz Gómez y el doctor José Luis Palacios Galicia, que ambos trabajan en la Autónoma de Tlaxcala, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. ¿Cómo ha sido su interacción con ellos? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué le molesta de ellos o qué les cae bien de ellos?
pues son personas que admiro mucho, son muy muy inteligentes y a lo mejor creo que uno de mis miedos que ya pienso que ya desbloqueé un poquito más, era con la doctora Yolanda, porque ella sabe mucho y cuando me preguntaba, pues no, pues uno se cohíbe, uno piensa que a mí se me borraba todo, pero pues todo lo que sus aportaciones pues han sido de gran ayuda para nuestro trabajo, también pues las ideas, sugerencias, todo, pues son para un bien, ¿no? De que la investigación salga bien. En el caso del doctor, pues con él ya había tenido el gusto de más o menos trabajar, no en mucho, por mucho tiempo, pero sí ya lo conocía. También es muy buen maestro, es muy paciente. Y pues los dos son de admirar porque son muy, muy inteligentes y hay mucho que aprender de ellos.
Sí, bueno, el doctor Palacios estuvo de postdoc en el laboratorio, ¿no? Estuvo haciendo una estancia postdoctoral en el laboratorio. Y es su favorito.
Sí.
Su investigador favorito.
Así como usted tiene favoritos, yo también.
¡Auch! No, para mí todos mis estudiantes son iguales.
Yo le diré que sí.
Bueno, entonces ahora déjame preguntar. ¿Cuáles son
los
aminoácidos involucrados?
Se está vengando.
Sí. Ok. Regresemos al tema. Porque como es una maestría transdisciplinar, las materias abarcan mucho, ¿no? Bastante conocimiento. ¿Cómo se sintió usted en las clases, ¿no? En los cursos que tomó? ¿Cuáles fueron los más complicados o donde se sentía mejor? No sé, ¿qué nos puede comentar acerca de ello?
Pues todas las clases me gustaron. Todas fueron un reto porque sí había, tenía que tomar clases referente a esta área. Y pues venían clases de bueno, neurociencias, pues sí, siempre me ha gustado mucho. Entonces era como que no la tomé como tal, pero sí tomaban temas relacionados a las neurociencias. Y fue una de mis favoritas. con las que sí sufrí un poco fueron clases que hablaban sobre... Bueno, es más, ni recuerdo el nombre de tanto que me generaba ansiedad. Pero era referente a cuestiones moleculares, de biología, de química.
Yo le di esa clase de biología celular y molecular.
Por no decir nombres. Bueno, también bueno, usted me dio una clase, pero ¿quién más me dio otra clase? Sí, el doctor Zamora también. Fueron de las más difíciles, pero...
Bioquímica creo que él sí, estuvo dando.
Sí, algo referente a eso, bioquímica, no sé. Uh-huh. Pero sí fueron de las más difíciles. Pero ya de ahí en fuera, pues todas eran referente a investigación, a la escritura, saber pues referenciar, citar, todas esas cosas de las cuestiones de la escritura de la tesis, de los seminarios de tesis, metodología de la investigación. Ya las que se me hacían difíciles, pues eran referente a lo que tenía que aprender de nuestra investigación. Uh-huh. Que era pues todas esas cuestiones moleculares. y sí, pero fue un reto que sí me gustó.
¿Le hubiera gustado más que todo fuera presencial?
Sí.
¿Más que en línea?
Uh-huh. En mi caso sí. Yo pienso que, bueno, nuestra coordinadora era muy accesible. Y también los maestros, pues, que nos daban clases. Y, por ejemplo, si todos trabajábamos, y no, aunque fueran virtuales y nosotros decíamos, es que trabajo o algo, pues se cambiaba el horario. Uh-huh. A un horario que nosotros, que todos pudiéramos asistir a la clase. Entonces, pienso que hubiese sido lo mismo si era presencial. Pues, prácticamente lo mismo. O sea, podemos haber venido y asistir a nuestras clases, pero pues primero pues no se podía porque la universidad prohibía que hubiera clases en pandemia. Uh-huh. Y dos, pues creo que nos acostumbramos, pero en mi caso sí me hubiese gustado más venir presencialmente porque hay a veces que uno tiene dudas o algo y se te va el internet o ya te da flojera abrir el micrófono y preguntar o el maestro ya cambia otro tema. Uh-huh. Y así, pero a mí...
O el estudiante se quedó dormido. O sea, el estudiante se quedó dormido.
En ese caso no, nosotros creo que no, pero sí.
Muy bien, pues gracias Isabel. Tenemos que llevar a cabo una breve pausa en CUNORTE Conciencia. En un momento más, continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con Isabel. Nos estaba comentando acerca de sus experiencias con las clases, ¿no? Durante pandemia y tener que tomar estas clases en línea. ¿Qué considera usted que debería...? Bueno, algo que no hemos mencionado es que Isabel es parte de la primer generación de la maestría en estudios transdisciplinares en ciencia y tecnología, es decir, parte del primer experimento. ¿Qué cambiaría, Isabel? ¿Qué cree que debemos nosotros, los integrantes del núcleo académico básico de la maestría, modificar, cambiar, apoyar a los estudiantes? Además de becas.
Pues hasta ahorita no me había puesto a pensar en eso. No sé si usted recuerde algo que le haya dicho, pero creo que no, nunca. ¿Quejas o algo? No. Bueno, solo lo que habíamos comentado hace ratito de las clases virtuales, que a mí sí hubiese gustado que fuesen presenciales, pero pero pues me supe adaptar también y pues estaba bien. Ahorita pues ya las clases ya son presenciales, entonces los compañeros que están ahorita en tercero y de primer ingreso pues ya no van a tener ese problema. Pues en sí no, creo que no tengo el...
Todo le parece muy bien.
Todo me parece perfecto. Pues sí, porque...
Y ahorita en sus redes sociales, nadie entre,
por favor. No sé.
Aléjense.
Váyanse. Pues que cada alumno toma sus clases en base a su proyecto de investigación. Entonces, pues por esa parte está bien. Porque no nos harían tomar a todos clases que no son de nuestro interés para algunos.
Sí, claro, las optativas.
Entonces, pues aparte está bien. Pues no sé ahorita cómo está el horario de los demás, pero... Pues
¿Cómo se sintió? Bueno, esto ya es más personal, ¿no? ¿Cómo se sintió interaccionando o conviviendo con los integrantes del laboratorio, los demás integrantes? Prestadores de servicio social, postdocs, voluntarios,
pues,
tesistas.
Bien, pues que yo siempre he sido muy sociable. Entonces, pues pienso que me cayeron muy bien todos. Hice amigos, bueno, amigas, una amiga, Cintia, y pues ya con todos los que iban entrando al laboratorio, pues también me gustaba mucho que tienen ese interés por, o esa curiosidad por qué se hace aquí y esto cómo se hace, y eso como que lo veía muy bien en ellos. Por ejemplo, Fernando, él era así muy de preguntar todo. Sí. De, ¿y esto cómo funciona? Y esto que, wow, y entonces se maravillaba como un niño chiquito. Entonces, pues a mí me cayeron muy bien todos. El doctor José Luis también, le digo que muy paciente conmigo. Pues usted también, ni se diga, súper paciente, muy inteligente, muy, pues sí, que nos enseña todo.
Es cierto. Que diga que... Bueno, una pregunta más seria, ¿no? Tenemos en el laboratorio, tenemos reuniones de laboratorio, ¿no? Los viernes. Ahorita están en pausa porque pues vamos regresando, ¿no? Sí. Pero ahí revisamos artículos o presentamos avances de nuestros proyectos o ustedes de sus proyectos, o tenemos invitados. Pero, ¿quién considera usted que ha sido la persona que mejor ha cantado durante la sesión de karaoke?
¿Usted?
No.
Pues todos lo saben. Sam.
No, porque cuando ella cantó, estaba la voz por debajo.
Sí.
O sea,
entonces, y todos bien maravillados. Eso, ¡wow!
¡Qué bien canta! Sí. Pero pues...
Pues no. No sé.
Pues usted, Isabel.
Eso no se
¿Sí
dice.
¿Sí se acuerda qué canción era?
Eso no se dice. Sí, sí me acuerdo. Sí, soy yo, creo. Ay, no.
Ok. Regresemos a la formalidad.
Sí.
También tuvo la oportunidad de participar en diferentes actividades académicas, ¿no? Como congresos, conferencias, la Semana del Cerebro. ¿Qué podría platicarnos a quienes... o comentar con quienes nos escuchan sus experiencias en este sentido, de estas actividades de extensión, ¿no? De difusión de su trabajo.
Pues que sirven mucho, por ejemplo las que hacen aquí en Cunorte, como la Semana del Cerebro o el Seminario de Investigación, ¿cómo? Seminario Permanente de Investigación.
Seminario Permanente de Investigación.
Pues al principio yo no quería participar en algunas de ellas, pero creo que son muy importantes que para que vayamos perdiendo el miedo, para que aprendamos a poder hablar en público, que sepamos qué preguntas nos pueden llegar a hacer el público y cómo contestarlas, o que si no sabemos, pues voy a estudiarlo y a la próxima ya sabré qué contestar. Pues nos sirven para prepararnos y también para hacer difusión de lo que se hace aquí en Cunorte y en el laboratorio de investigación. Y pues sí, por ejemplo, los alumnos que están ahorita en tercero y más que nada en primero, pues porque los de tercero ya han participado en estas actividades, pues que sí se interesen por trabajar en estas actividades y que pierdan el miedo, o que sí, que sepan que de todos modos todo esto les va a servir en un futuro.
Claro. Isabel, además de pues de ser la mejor cantante del grupo, del grupo de investigación.
Sí, claro.
Usted participó en un congreso internacional,
sí,
¿no? De la Sociedad de Investigación del Piso Pélvico, uh-huh, en un congreso en Estados Unidos, pero bueno, fue virtual.
Sí.
Sin embargo, aún así participó y le fue muy bien. Platíquenos, ¿cómo fue esa experiencia?
Pues, muy desafiante. Uh-huh. Sí, al principio, pues, cuando ya me tocaba presentar a mí mi investigación, y a la hora de preguntas, pues creo que fue lo que se me hizo más difícil, porque pues a mí siempre me entra el miedo. Ahorita, por ejemplo, no me gusta que me entrevisten y uh-huh, estoy un tanto nerviosa, y lo mismo sucedió en ese congreso.
Nadie lo ve.
De todos modos, todos me escuchan. Entonces, fue lo mismo en ese congreso, ¿no? De que, ay, no, ya me van a preguntar o algo. Y fue difícil, pero pues son muy buenas esas experiencias que uno genera y la satisfacción de que lo hiciste, aunque no lo hayas hecho al 100% bien, lo lograste, lo hiciste y ya es un logro, ¿no?
Claro. Uh-huh. Bueno, algo que Isabel no menciona es que su trabajo fue seleccionado como uno, sí, de los 5 mejores.
Sí, participé con, bueno, no recuerdo bien las universidades que de los alumnos o porque también eran doctores o
sí,
estaban con,
sí, con pues,
doctorados y,
post-docs.
Ajá, y quedó el trabajo. Entonces, pues pienso que habla muy bien de todo lo que trabajamos aquí, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Fíjense, si hubiéramos hecho todo lo que proponíamos desde
wow,
el principio,
el primer lugar,
ganado,
sí.
Pues no nos dejaron.
Pues no. De todos modos, me fui feliz porque pues recibí una felicitación del presidente, ¿no? De
sí,
de la Sociedad del Piso Pélvico y dije, wow. Uh-huh.
Uh-huh. ¿En qué otros eventos participó? ¿La Semana del Cerebro?
En la Sociedad Mexicana de
Ciencias Fisiológicas.
Ajá, también.
Sí, de ciencias urogenitales también.
Sí, sí, también ahí presenté. Ahí no gané, pero sí, ni modo. Pero bueno, sí ganó alguien del laboratorio, ¿no? Sí. Es Cintia, ella ganó. ¿Y en dónde más he presentado? Pues en la Semana del Cerebro, en ¿cómo se llama? El Seminario
Permanente
ajá, también. Y en otros congresos que se han hecho, pero no me acuerdo, ¿usted se acuerda del nombre que teníamos que grabar? ¿Fue ese, en el del seminario?
Hubo uno de investigación transdisciplinar o ciencias transdisciplinares, algo así, uno internacional, ¿no? Que creo que era en África, una cosa así.
No me acuerdo.
Que bueno, pero ahí estuvo como asistente nada
uh-huh,
más.
Uh-huh.
¿Cuáles son sus planes, Isabel? Descansar.
No.
Terminar su tesis.
Terminar, sí. Quiero terminar ya antes de que termine este semestre.
Uh-huh.
que sean los dos exámenes antes de que termine este semestre. Puede ser en noviembre o en octubre.
Quedó no grabado, sé. Ya todo el mundo sabe.
Sí, no, está bien, así sirve que me apuro más. Pues sí, terminar para poder titularme ya. Bueno, que el título se haga, esté en trámite.
Claro, y, sí, ya ser maestrante, ¿no?
Ajá, y pues entrar al doctorado, mejor, con la doctora Yolanda.
Exacto, la autónoma de Tlaxcala. Durante sus estudios de posgrado, de maestría, pues pasaron varias cosas, ¿no? En su vida personal, como el casarse. ¿Qué tan difícil o fácil es, pues bueno, combinar la demanda de hacer un posgrado con la vida personal? ¿Y qué le diría a alguien que está considerando hacer un posgrado?
Y si está casado o casada, ¿verdad?
Exacto.
Pues
Por favor, no digan, no se casen.
No, sí, cásense, pero con una persona que sea muy paciente, que sepa que sí, que entienda, ¿no? Que lo que ustedes están haciendo es algo que les gusta, que les apasiona. Y bueno, también fue muy difícil para mí porque a veces tiene uno que aplazar salidas o ya no puede hacer cosas juntos porque uno tiene que estar escribiendo, leyendo o tiene más actividades.
Cuidar las ratas, ¿no? Algo que no mencionamos, sí, es que a veces tenemos que venir los fines de semana, dos o tres veces, ajá, al día.
¿Sí? O en vacaciones. Sí, teníamos experimentos, pues. Entonces, si van a entrar o ya están en el posgrado, que su pareja sea una persona muy paciente, que los quiera mucho y que entienda que lo que hacen es porque les gusta y que pues ustedes también, los que están en el posgrado o que piensen entrar, sepan cómo agradecerle a esa persona, ¿no?, que les está ayudando.
Claro. ¿Usted considera que es necesario que existan más mujeres en la ciencia?
Sí.
¿Y por qué?
Sí, bueno, de hecho, ambos sexos, ¿no?, mujeres y hombres, porque en México el nivel o el porcentaje de investigadores es muy bajo, y de ese porcentaje sí son menos las mujeres que llegan a hacer investigación. Y pues yo he visto muchas personas aquí en CUNORTE, en Colotlán, que llegan o que son de fuera o que son de aquí, mujeres que son muy inteligentes y que no, llegan a pues desperdiciar, ¿no?, todo ese potencial que tienen. Entonces yo diría que lo aprovechen. Pues ahorita ya hay muchos apoyos para que puedan continuar estudiando o que sí, que no pierdan esa motivación de seguir aprendiendo.
Ok, muchas gracias, Isabel. ¿Tiene algún comentario final para quienes nos escuchan?
Pues muchas gracias por escucharnos, llegaron hasta acá al final. Espero no los haya aburrido o mi voz les dio sueño. Y pues que no dejen de soñar.
Pues muchas gracias, María Isabel Santiago Aparicio, por acompañarnos. ¿Podría decirnos cuál es su correo electrónico en caso de que alguien tenga una pregunta adicional?
Bueno, mi correo personal es miaaparicio91@gmail.com. Y el otro de estudiantes es maria.santiago7372@alumnos.udg.mx.
Muy bien. Agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en CUNORTE Conciencia. Gracias, Isabel.
Gracias. Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.